Vamos a cerrar un ciclo de contenido que realizamos por los 10 años de la ley de reproducción asistida. Estuvimos aquí con nuestras doctoras en medicina sexual que hablaron de la sexualidad durante la búsqueda de un bebé y en escenarios de infertilidad. Esa columna está en notoquennada.uy. Y también una charla que tuvimos con dos invitadas que ya habían venido varias veces a hablar de este tema, como la ginecóloga Lucía Bulafia y la andróloga Rosina Ordoqui, que explicaron los avances y lo que queda por hacer. Hoy vamos a hablar con tres mujeres que fueron en busca de estos métodos de reproducción asistida para tener sus hijos. Tres mujeres que tienen historias diferentes, pero que en algún punto se unen y queríamos charlar con ellas. Wendy Puig, Karina Suárez, ¿es Puig o Puig?
Perdón,
que hace muchísimo tiempo como Wendy.
Como Wendy, nada más.
Recordamos que nos conocemos a la época del SMS que no había WhatsApp.
Exacto.
Que me mandaba SMS. Wendy Puig, Karina Suárez, Inés Hernández, buen día.
Buen día.
Gracias a las tres por la visita. Las tres tienen sus historias. Yo voy contando y van, por lo menos en titulares, contándole a la gente también. Wendy, vos nos escribías, me escribías el programa ya por 2012.
2011, 12, más o menos, ya perdí la cuenta.
Eras de un grupo de personas que buscaba que hubiera una norma en Uruguay,
sí,
que ayudara.
Mi época y mi acercamiento a la radio y, bueno, primero que nada, agradecerles hoy la invitación y agradecerte de esa época, porque fuiste uno de los primeros medios que me escuchó y no solo me escuchó, sino que actuó en consecuencia y me dio esas primeras notas que para nosotros era sumamente importante, porque necesitábamos que la gente supiera el problema que había en ese momento en nuestro país. Yo soy de la época que no había ley. Las parejas necesitábamos una cantidad de dinero muy importante para poder acceder, casi imposible en muchísimas situaciones, en la mía casi imposible. Entonces, después de en mi camino personal para poder ser madre biológica, se complicó y necesité sí o sí lo que era un tratamiento de lo que se llama alta complejidad, lo que es un tratamiento in vitro. Y bueno, la verdad que ese pronóstico tan nefasto que de un día para el otro me cambió, porque yo empecé como con necesidad de baja complejidad. Y bueno, dije, no puede ser que las parejas estén sufriendo lo que yo hoy por hoy estoy sufriendo. Sé que somos un montón. En esa época hablábamos de que una de cada seis, con lo que veo, creo que ahora es más de una de cada seis. En toda la vida moderna nos ha llevado que incluso esa tasa sea mayor. Y bueno, me emprendí en una locura de quijotesca de luchar contra el sistema y decir, bueno, vamos a juntar todas las parejas que más podamos y que quieran visibilizar nuestra problemática. Y bueno, allá nació Ser Padre es un Derecho. Éramos, como decimos, cuatro gatos locos que andábamos golpeando puertas. Iniciamos lo que es todo el camino del Parlamento y fuimos a cada diputado, senador que nos quiso escuchar, y por suerte fueron un montón. Y después empezamos a atacarlos a ustedes, a la prensa.
Pero claro, vos no llegaste a hacer uso de la norma.
No.
Que eso es interesante. A veces de la sociedad civil hay muchas peleas que se dan que no son después para posibilidades propias, ¿no?
Estabas embarazada, de hecho, cuando se terminó,
Cuando se votó la ley, yo ya tenía a Delphi, mi hija, en brazos. Claro. Mi camino fue empezar como una paciente más que necesitaba esa ley. Una ley que obviamente ni nos podíamos llegar a imaginar cuánto demoraría en ejecutarla, en planificarla, en hacerla, en votarla. O sea, yo me emprendí en ese camino pensando de que iba a ser todo muy rápido y que la iba a usar. Igualmente creo que hubiera llegado en el caso de que no me hubiera pasado lo que me pasó, que fue encontrar a un médico que en ese momento él recién había llegado de hacer la especialización en España. Mi ángel en la tierra, como le decimos casi todas sus pacientes, el doctor Gabriel de la Fuente, había llegado y era un médico que recién iniciaba y estaba llevando sus pacientes a Buenos Aires. Eso de la migración, ¿no? De poder buscar en otro lugar, el acercarnos a, si bien eran prácticas que se hacían acá, los costos eran mucho más bajos. Entonces, en el medio de la lucha, me llega ese contacto. Paralelo, seguía mi lucha personal, aparte de la general. Y bueno, tuve la suerte que en el primer in vitro ya quedé embarazada.
¿Y Delphi de qué año es?
Delphi cumple 11 en abril.
¿Y después vino?
Y después me quedaron embriones congelados en Buenos Aires y vino Teo, que tiene 7.
11 y 7, Delphi y Teo. Vamos a otra de las historias que tenemos en la mesa. Karina, quizás alguno la recuerde porque ahí ya estaba en la ley. Y empezamos a conocer la historia de Karina, su pareja, y después de Valentino, que llegó en 2014.
Valentino de 2016.
Sí. 16. 27 de mayo de 2015 a la 1:43 p.m. Un miércoles nos mandó el primer mail, Karina. Es verdad que nos había escrito un mail.
Claro, porque ahí empezaba a funcionar la ley. Ahora vamos a explicar bien la ley, alta complejidad, baja complejidad, pero la posibilidad del copago. Karina, una historia que cuando empezó ya tenías la ley.
No, cuando nosotros empezamos la búsqueda se hablaba de la ley, se terminó de aprobar en el 2014, pero no se reglamentó. Y durante el 2014 lo que hicimos nosotros fue tratamientos de baja complejidad, los pagamos. Y
hoy en día esa posibilidad está sin el pago.
Y nosotros allá por septiembre, octubre, ahí ya nos dimos cuenta que no, que necesitábamos sí o sí una FIB. Y bueno, en
fecundación in vitro,
fecundación in vitro, alta complejidad. Y en febrero del 2015, el 28 de febrero, se firma el decreto de la reglamentación de alta complejidad. Y yo ahí ya arranqué todos los días a buscar información.
Y nosotros, a partir de cómo nos contabas eso, fuimos acompañando ese proceso de forma privada en un momento, entre lo que nos pasaba Karina, su pareja, recuerdo viajes en ómnibus, donde nos pasaban...
Emiliano me bancó la cabeza.
Sí, era Emiliano que después siguió todo el día a día, esos viajes. ¿Dónde era que iban, en ómnibus?
En Las Piedras, cuando nos dieron el positivo, el 31 de julio nos dieron el positivo.
Y venían en un ómnibus ahí.
Íbamos para Las Piedras, volvíamos.
Que vos no escuchaste, ¿no? Digamos, no entendiste cuando te lo
dijeron. No, en realidad me dijo que yo tenía que seguir tomando la medicación. Y yo dije que no quería seguir tomando más medicación.
Claro, vos pensabas que no.
No, porque yo ya tenía pérdidas. Ese día ya quedé en quietud. Claro. Me dieron el positivo con pérdidas y tuve dos amenazas de aborto. Yo desde julio hasta septiembre estuve en cama. O sea, dos amenazas de aborto.
O sea que siguió el derrotero después.
Sí, aparte compartimos con Wendy el mismo médico, que para mí también es como un médico distinto, Gabriel de la Fuente, y en la primera amenaza de aborto, esto lo puedo decir después, sí. ¿No? Uh-huh. En ese momento no me di cuenta. La primera amenaza, él me dijo, tranquila, anda, quédate quieta. Él es seguro que al otro día yo volvía con un aborto. O sea, eso en el momento que me lo dijo, pero él me dio tanta tranquilidad, nos dio tanta tranquilidad en ese momento. Quédate quieta, no te muevas, acostate, tomá la medicación. Y bueno, y así fue, pero sí, eso fue en julio con pérdidas, en agosto el primer amenaza y en septiembre la segunda amenaza.
¿Valentino nació él?
Marzo, 29 de marzo del 2016.
Ah, ahora, cumpleaños.
Sí, yo le decía a Emiliano, Valentino nació un martes, o sea que hoy es martes, sí. Estamos ahí.
Ahí
de cumplir los 8.
Inés Hernández, la otra invitada en el día de hoy, escribió el libro Si valdrá la pena, perseguir los sueños a pesar de la infertilidad. Inés, ¿tu historia cuándo arranca? La búsqueda, digo.
Y bueno, yo empecé con la búsqueda de embarazo naturalmente, como cualquier pareja. Lo postergué primero después de los estudios, después de posgrado, después de, como que dije, bueno, esperé el momento ideal para ser madre. En el momento que empecé a intentar, quedé enseguida, o sea, fue como un éxito. Quedé, pero tuve mi primer aborto. Después, a los 3 meses, me dijeron que esperara 3 meses. Volví a buscar y volví a quedar embarazada enseguida. También, bueno, pensé que no me iba a volver a pasar, porque era como muy infeliz que me pasara otra vez. Pero bueno, me volvió a pasar. Y después de ahí, bueno, como quedé bastante mal con el tema, buscando la causa, porque me hacían estudios y cada vez me hicieron más estudios, pero al principio más o menos te hacen algún estudio, pero no muchos. Estaba media perdida ahí en el mundo de todo esto porque no tenía ni idea, nunca me esperé que me iba a pasar, que me fuera a pasar esto. Y bueno, estuve como un año, esperé un año más o menos para volver a buscar porque me hice 1000 estudios y todos me daban bien. Entonces me decían que volviera a buscar. Aparte, hasta no tener un tercer aborto, como que no te hacen mucha cosa.
No. Como que hasta dos es esperable.
Claro, como que está dentro de lo normal, digamos, pero bueno, mientras una está cada vez más
O sea, eso loca, fue entre las 5 claro. y las 7 semanas más o menos. ¿Eh? Esos abortos se daban entre las
5 semanas. Sí, ahí va, 6, 7 semanas.
Sí, pero decías, cada vez te ponías más nerviosa.
Claro, ¿no? Cada vez más nerviosa, cada vez más perdida. No, o sea, no tenía nadie como una persona guía que me dijera, bueno, a ver, vamos para acá, si esto te da mal, hacemos. Yo iba rebotando, iba de médico en médico, me agendaba, no sé, me agendé con genetista, internista, empecé a investigar, miraba en internet, no sé, está. De todo, bueno, tuve, hice mi tercer intento y también aborté. Entonces, bueno, está ya y ya. Y ahí justo fui a un internista de casualidad porque decía, bueno, no sé, capaz que soy celíaca, no sé, cualquier cosa. Yo inventaba cosas para, o sea, quería diagnosticarme algo para ver cuál era la causa. Y bueno, y ahí justo la enfermera me dijo que estaba mi doctora, que es Ana Capurro, que estaba ahí en La Española atendiendo, no sé qué, que era la mejor, que no sé, me dio todo como un... no sé, como que era la ídola, entonces saqué hora con ella, porque yo no la conocía, porque tampoco conocía a ningún médico de fertilidad, era como que estaba perdida en ese mundo. Y bueno, entonces saqué hora ahí, y bueno, a partir de ahí empecé todo el tema de la reproducción asistida.
Que vos también en el libro las de ella como un ángel, digo, por lo que decían.
Sí, es que para mí es como, fue lo máximo.
Encontrar un guía.
Encontrarla a ella fue como, bueno, yo hacía todo lo que ella me decía y bueno, como que por ahí recién encaminé en algo
alguien que
ordenado, no sé, claro. Porque lo otro era todo, dependía de mí, de lo que yo pudiera hacer. Bueno, entonces empecé con ella y empezamos a hacer baja complejidad, porque también ella me mandó 1000 estudios más, pero como que todo me daba bien, nada me explicaba la causa de los abortos. Bueno, hicimos 3 inseminaciones artificiales de baja complejidad, no quedé embarazada y bueno, y ahí tuvimos que pasar a la fertilización. Y recién ahí, como en la fertilización, nos dimos cuenta que había como un tema como genético o algo, porque no se formaban muchos embriones. Nosotros hicimos una fertilización in vitro. Tuve 2 embriones, esos 2 embriones me los transfirieron y ahí quedó uno solo, que es mi primer hijo Mati, que hoy tiene 5. Y bueno, después de él, dejé pasar un tiempo, no sé, un par de años, ahí justo me agarró la pandemia, y bueno, que sí, que no sabía si hacerlo o no, y ahí después decidimos hacer otra fertilización, que también tuve 2 embriones, pero me sacaron, no sé, 18 óvulos y me quedaron solo 2 embriones. Bueno, y uno era varón, sano, que es Tommy, hoy, que tiene 2 añitos. Y el otro es una embrioncita, era nena, pero tenía una alteración genética, iba. Y bueno, esa quedó, la puse en la base de un arbolito de mi casa, porque te la hacen descartar también, porque al no ser viable, la tuve que ir a buscar y descartar.
Imagina además que toda esta terminología técnica, más allá de que uno pueda tener una idea en general, y que además las mujeres manejan bastante más que los varones toda esta terminología y estos temas médicos, aprendieron paso a paso. Un montón. Ahora lo hablas como que el embrión, que el descarte, que el FIB, que no sé qué, pero supongo que cuando empezaron a buscar, decía Inés naturalmente, no tenían todo esto en la cabeza.
Justo hablábamos antes de entrar, que nos juntamos acá en la puerta, y decíamos eso, hoy somos expertas, o sea, yo les contaba, yo ahora veo ecografías que la gente... generalmente no distingue ni se da cuenta de nada. Yo te puedo decir, en una ecografía de seguimiento folicular, que es las ecografías que te hacen para ver, mientras te dan dando la medicación, cuántos folículos producís, y yo ahora miro ecografías y digo, ay, mira, tenés 5 5 en el izquierdo, 4 en el... O sea, cosas que decís, qué loco, ¿no? Pero todo este camino nos ha llevado a familiarizarnos con términos, estudios, nos ponemos hasta de consejeros a veces con parejas que no saben como decía Inés, como por dónde encaminarse.
Perdidas, y nosotros
sí, claro. Es que con ley, con tantos años en el Uruguay, con un montón de médicos ahora que se dedican a fertilidad, con la cantidad, igual sigue habiendo una desinformación brutal. Sí. Y se agrava en el interior, ¿no?
Y también está lo procedimental en el Estado. Yo recuerdo la historia de Karina, pero no sé usted, de todos los organismos y dependencias que tenés que hacer, y los trámites y las carpetas y ese tipo de acceso.
Sí, en realidad en mi caso, como al ser la primera, y esto también lo puedo decir a la distancia, el camino fue corto y yo lo seguí. Pero en aquel momento para mí fue muy complicado, porque nadie sabía, sabía por dónde seguir o cuál era el siguiente paso o cómo se iban a comunicar. Entiendo que hoy, después de 10 años, esto está mucho más aceitado. Lo que sí me preocupa, y no lo sé, es cómo está el interior.
es muy difícil. En el interior,
más lejos los, te digo, más bravo.
Sí, exacto. Pero no solo a nivel de que las parejas se les dificulta para acceder desde los estudios. Bueno, yo recién te nombré lo que es un seguimiento folicular. La pareja arranca el seguimiento folicular el día 1 del periodo. Ya tiene que venir a hacerse una ecografía el día 3 y así sucesivamente, tal vez durante una semana. Eso no todo el mundo lo puede hacer. No todo el mundo tiene familia en Montevideo como para poder viajar. Porque y quedarse, instalarse. Sí, prácticamente está todo acá en Montevideo.
Y esos gastos no se cubren.
Y los gastos, claro, no te los cubre el fondo. Tema de fondo es inmenso, ¿no? La lucha que se puede llegar a tener hoy para que se revea el tema de los copagos, ni que hablar. Como yo siempre digo, en mi momento no había ley. Y cuando hubo, para mí fue como un hijo más, para mí fue esa ley. Era maravillosa en ese momento porque las clínicas podían trabajar en un marco legal que hasta ese momento no existía, se armaron protocolos. Fue un gran cambio esa ley para nuestro país, para las parejas, pero falta mucho.
Escuchamos lo que nos decían Lucía Bulafia y la andróloga Rosina Ordóquiz, la ginecóloga Lucía Bulafia. Me acuerdo porque además esto de hablar de la doctora Lucía Bulafia, de parte de la audiencia que la conocía, es parecido a lo que ustedes han hablado de doctores y doctoras que las han acompañado en este viaje, ¿no? Lucía y Rosina decían esto.
Fue una revolución, la verdad que cambió muchísimo para la gente que está involucrada en este tema, porque puso a Uruguay en una posición de país pionero en la región y que le permitió accesibilidad a un montón de personas que de otra manera no hubiera podido acceder a estos tratamientos, que si bien existían en el país, están disponibles, eran para una élite que tenía la capacidad económica de acceder a esos tratamientos, siendo que es una condición, una situación que no discrimina por estrato sociocultural o económico.
Para resumir lo que establece la ley, en pocas palabras, dice que las técnicas de reproducción humana asistida de baja complejidad queden incluidas dentro de él. De las prestaciones del Sistema Nacional Integrado de Salud, y las de alta complejidad se hacen en clínicas privadas, pero financiadas total o parcialmente por el Fondo Nacional de Recursos.
Pero decían Lucía, y Rosina que falta, ¿no? Y que en esto los copagos, como decía Wendy, se puede mejorar.
Antes los copagos eran ascendentes, o sea, vos intentabas una vez, no lo lograbas, tenías que hacerlo nuevamente y era más caro que el anterior. O sea, te fue mal, paliza y seguís remando más alto. Eso se modificó y pasó a ser uniforme los tres copagos. Que igual, hoy en día seguimos peleando por más y como que hay intención de intentar que esto no tenga copago. Porque hay otros tratamientos del Fondo Nacional de Recursos, este es el único que se paga. Entonces, si bien es espectacular la ley y ha dado un montón de cosas, hay cosas para mejorar.
¿Qué opinan de lo que decía Lucía?
Sí, totalmente. Es que es más, cuando nosotros arrancamos con la lucha, cuando iniciamos todas las investigaciones, yo me estaba fijando mucho en lo que era la ley argentina. En ese momento, cuando nosotros iniciamos el camino de luchar por la ley, se estaba ya discutiendo la ley que fue ahora que tiene la Argentina. Y en la ley argentina es gratis. O sea, no existen los copagos. Entonces yo decía, ¿por qué acá tenemos que? Pero bueno, entre la nada es como pasa siempre. Claro. Entre algo y la nada preferimos algo. Con la esperanza de que a medida que fueran pasando los años se pudiera modificar y mejorar. Cosa que fue una ilusión. Porque no solo no se mejoró algunas cosas, como decía Bulafia, que sí, que ahora los copagos ya no es ese castigo que en el segundo intento te sale más caro. Pero en algunas cosas estamos como retrocediendo. Como por ejemplo, el método ropa. El método ropa es una técnica para lo que son las parejas de dos mamás, y eso se venía haciendo precioso, todas las clínicas lo podían acceder, las parejas que querían esa metodología para
porque
tener...
Porque consiste en que un miembro de la pareja se embarace con el óvulo
de la otra. Sí. La sigla es por... el nombre ropa es por la sigla.
Es una sigla, sí.
Recepción de óvulo de la pareja.
Ahí va.
Y bueno, hay parejas que accedían, que querían, como otras no, pero la que quería integrar o ser parte genéticamente de ese niño era maravilloso. Y ahora...
claro, eso no lo contempla explícitamente la ley, quedaba como
ahora
una
dieron,
pero
no
ahora
sé,
establecieron
sí,
que no.
El Ministerio de Salud Pública hace una interpretación distinta de lo que es la ley. A alguien se le ocurrió leerlo distinto.
O sea, algo que bueno. Quedaba abierta la posibilidad, pero no explícito, el Ministerio de Salud Pública, como que en lo que vos decís, queda un paso atrás.
Exacto.
Porque lo interpreta de la forma más restrictiva, digamos.
Exacto. Y antes, y lo que antes abarcaba, ahora dejó de abarcar. Ya de por sí hay un montón de limitaciones, como por ejemplo para las parejas homosexuales, los varones, que ya desde el inicio de la ley quedaron como medio por fuera. Ahora otro palito más en la rueda, que es, vamos para atrás en técnicas que se pueden hacer, son sumamente confiables, viables y harían a esa pareja más feliz, y no, vamos un poquito para atrás.
Bien. La ley no solo habla del financiamiento, sino bueno, que de alguna manera ordena los métodos y les da como ciertas garantías, capaz que está bueno.
Sí, un marco legal que antes no tenía.
Claro, contá capaz, Wendy, cómo era eso, cómo era acceder a estos tratamientos,
bueno,
y orientarse previo a la ley.
Previo a la ley, era según tu cara, hay muchas clínicas, ¿no? O sea, a mí me tocó la mala experiencia de llegar con un problema de esterilidad, con esas incertidumbres de no saber el por qué, porque también socialmente a la mujer se cree que es un mínimo descuido y ya queda embarazada. Parte de la desinformación, parte de lo que es nuestra cultura, parte de lo de esas cosas que quedaron como del antepasado, ¿no? Ahora, también por lo que hablamos de la desinformación. Y no es así. La mujer no es un descuido y queda embarazada. Gracias a Dios a mucha gente le pasa, pero no es lo general. Hay un montón de patologías que no se estudian. No puede una mujer tener 3 abortos para que se empiece a estudiar. Es una locura. Porque nadie está pensando en el costo emocional, en el costo económico, en todo lo que una pareja puede pasar. Antes de la ley, era según tuvieras suerte de caer en buenas manos.
La información que manejaras, sí, también, supongo.
Y ni que hablar el tema de los costos, ¿no? O sea, cada médico, cada
Inés
clínica...
Que caíste de casualidad en buenas manos, decís
sí,
vos.
Sí.
La médica que te tocó esa internista fue por, no sé...
De casualidad, porque yo, justo mirando en internet, vi en algún chat...
Y esa enfermera que te dijo, mira,
y de repente fui al internista de casualidad.
¿Eso qué año fue?
Sí, eso fue en el 2016.
Claro, no estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando de 2016, estabas muy perdida,
la
ley ya vigente y vos igual no tenías toda la información.
Bueno, eso era algo que yo les quería decir, que yo a través del libro y de las redes sociales y eso fui como, o sea, recibiendo consultas y mensajes de varias chicas de Uruguay y de Argentina, y fui armando grupos de WhatsApp. Entonces hay varios grupos que yo ya no les sigo mucho el hilo porque ya está, es como mucho, pero tengo como varios grupos de WhatsApp. Pero el año pasado estuve todo el año tipo así siguiéndolos al pie de la letra todo lo que decían, y están todas exactamente en la misma situación en la que yo estuve, o sea, todas así
como perdidas,
sí, en el 2024, sí, igual,
okay.
Todas están perdidas, no saben a quién consultar, no saben por dónde empezar. Todas las que empiezan a tener algún tema, que de repente llegan a mí por esto, empiezan a preguntar en el grupo y entre ellas se ayudan y empiezan a darse toda la información y cosas. Y está buenísimo porque...
O sea que aún con la ley sigue habiendo mucha desorientación.
Sí, sí. No, y todo el tema del apoyo como psicológico, emocional o lo que sea, todo eso como que no está muy... no está previsto, claro, no hay, claro. No hay como mucha cosa. Y también está todo el tema de que nadie habla mucho en sus trabajos, en su familia, como que no quieren compartirlo porque es como muy tabú el tema, que les da cosas y nadie las entiende, o comentarios totalmente inapropiados. Entonces como que en el grupo encuentran como esa contención y guía y apoyo. Que está buenísimo.
10 años después de la ley, ¿no?
Sí,
además,
una locura.
Debería
está buenísimo, pero está, esto
con
gente...
respecto a la pregunta de Nadia, que cómo era antes de la ley. Te cuento cómo fue nuestra experiencia. Nosotros hicimos 2 intentos de baja complejidad en una clínica privada y yo sentí que era una cosa. ¿Ah? Me sentí muy como usada, mercenarios, o sea, no, yo llegué en un momento a plantearle al médico que quería hacerme de nuevo otra prueba.
¿Esto en clínica privada?
Clínica privada. Yo tengo las trompas obstruidas, entonces para poder hacer la de baja complejidad de la inseminación, desobstruyeron las trompas. Me desobstruyeron en marzo, en abril hice un procedimiento, en mayo hice otro procedimiento y le dije, quiero hacerme otra histero, es una prueba para saber si tenés las trompas obstruidas. Y me dice, no, es muy pronto. Digo, pero quiero hacerme otra, digo, porque tengo dudas de que esto funcione. Vamos a hacer otra prueba. Y en ese momento con Eduardo salimos y le dije, este médico nunca me gustó, no me gusta, o sea, le estoy pagando y me da la sensación de que lo que quiere. Fui a la mutualista y hablé con mi ginecólogo, que también no es el de la fertilización, sino mi ginecólogo, que siempre tuve como tremendo apoyo de él, y me dijo, ya te haces otra histero, tranquila. Tenía las trompas obstruidas. La operación no llegó a desobstruirlas, pero la clínica privada iba a seguir intentando baja complejidad.
Era
con nosotros.
Fuimos un número.
Sí, yo me sentí muy usada.
Seguimos siendo números, porque las clínicas siguen ganando con nosotros, pero es distinto.
Ahora está regulado.
Ahora ellos saben que no es necesario llevarnos a un extremo tan feo como puede ser intentos innecesarios. Hay profesionales con una ética mucho más humana. Gracias a Dios tengo la suerte de trabajar con muchos hoy por hoy. Estoy como del otro lado del mostrador.
Porque trabajas en una clínica.
Trabajo en una clínica, la mejor, obviamente. Pero puedo estar del otro lado del mostrador viendo que muchas cosas son distintas. Yo pasé por un año haciendo mis inseminaciones todos los meses.
O sea, y además comentabas
que
en alguna clínica te pedían que donaras, medio que te pedían directamente, que tenías previo a la
por mes. Suerte no me tocó a mí, porque si no, ese médico creo que hasta no estaría existiendo si me hubieran pasado, pero le pasó a muchas amigas de ese camino, y era el negocio, para él era redondo, ¿no? O sea, te hacían que, como tú no podías costear el tratamiento, tenías que donar óvulos, porque justo esas pacientes, sus óvulos... Claro, esas pacientes, sus patologías no eran de los óvulos, entonces a esas pacientes tenían que donar sus óvulos, 2, 3, 4 ciclos, para costear parte de lo que sería su in vitro, ¿no? Y esa persona, ese médico con esos óvulos, después hacía su gran negocio, imagínate, óvulos para las parejas que necesitaban ovodonación, que les cobraba muchísimo más de lo que era una FIP, una in vitro común, era un negocio. Gracias a Dios, ya eso no pasa. La ética creo que se maneja desde otro lugar. Hay un montón de gente que le importa el paciente, y le importa mucho
también
el paciente.
Me parece que al estar reglamentado y regulado, tenés otro control que no lo tenías antes de la ley.
Sí,
antes eran tratamientos.
Y el control que hay a partir de esos derechos, que no en todos casos dan la información necesaria. Está faltando información, como dice Inés. Repaso los nombres. Wendy, estamos con Wendy Puch, con Karina Suárez, Inés Hernández, nos están contando sus historias. Repaso los nombres. Delfina
y Teo.
Yo le erro a los nombres habitualmente. Karina Valentino, tengo un lápiz de Valentino, de los 5, 6, el cumpleaños de 5, creo.
4 y 5 pasó en pandemia, así que no hay cumpleaños.
Pero el lápiz llegó. Y Inés, madre de 2.
Sí, eso. Mati y Tommy.
Les pregunto al final, porque son chicos. Bueno, Delfi la más grande.
Delfi fue... bueno, con Karina compartimos no solo el médico, sino los primeros. Mi hija fue el positivo número 1 del doctor, y Cari fue la carpeta número 1 de ese doctor. Entonces, como que somos las pioneras.
Sí, nosotros nos conocemos mucho, pero nunca nos habíamos visto.
Es la primera vez que nos vemos cara a cara y años que nos comunicamos y hablamos y compartimos y hoy no toquen nada, nos lo juntó.
Buenísimo, porque además están los grupos, después vamos a poner en Inés, yo sé que son demasiados los grupos WhatsApp, pero tus redes sociales están ahí, así que habrá más grupos para ayudar. ¿Tienen pensado, no sé, Delphi cuánto tiene ahora?
Delphi cumple 11 en abril. 11.
¿Tienen pensado cuando tengan la edad adolescente hablarles un poco de esto?
Delphi ya sabe desde el día uno. Ella cuenta que ella. Y Teo tiene eso de que fue embrión congelado, que estuvo 3 años congelado, que para él es ciencia ficción.
Claro, siendo un superhéroe.
Claro, entonces para él es como un mini superhéroe que congeló y se descongeló.
¿Ustedes, Inés, Karina, le han contado?
Sí. Sí, bueno, Mati, que en la tapa del libro está ahí el embrioncito de él. Ese, él ya sabe, aparte sabe todo el libro. Y del otro lado está Tommy, pero Tommy todavía no entiende mucho. Ahí está el embrión. Y mismo Mati ya participó también del libro, escribió ahí también.
O sea, que han contado. No lo...
Sí, sí, sabe más o menos.
A Valentino le gusta saber
a su nivel,
que salió en el diario.
Claro. Saben, está buenísimo que pasa. Lo usan, le voy a preguntar como padre esto. Lo usan en algún momento como, wow, echa mierda lo que me costaste.
Sí,
por
supuesto. Le digo,
no sabes el laburo que me costaste.
Vas a tener que estudiar y pagarme todos los años un viaje al Caribe. Porque más o menos lo que yo he gastado en los tratamientos.
Sí, lo plata, uso. Pero emocional y esfuerzo.
Sí, claro, yo lloré, tanto. Me estás haciendo todo esto y no sabes lo que yo lloré.
Y ahora estás protestando por esto que
estás... Claro. Sí, yo no lo uso directamente con él porque está, pero sí con mi esposo. Y a veces decimos, tipo, ay, pagamos por ello. Están ahí como insoportables y decimos, pa,
pensar que
nos
pagamos.
Nos salieron a pensar que pagamos miles de dólares para tenerlos.
Lo comentamos afuera, esos comentarios que no se pueden hacer.
No se pueden hacer.
No se pueden hacer.
Cuando subamos el contenido on demand, no subimos esta parte. Las quiero despedir porque Wendy y Karina nos conocen hace muchos años. Carpintero Fundamentalista también escribe hace muchos años. Él se autodenomina hombre real, como Darwin, hace mucho tiempo. También a partir de las fotos y demás he conocido a su familia. Y él tiene este mensaje de los tantos que han llegado que dice, y yo que me creo un hombre real. Me dejaron chiquitito estas mujeres reales, dice ahora. Y como también es un oyente de hace mucho rato, quería darle ese mensaje. Gracias a las tres por estar, por compartir sus historias en el día de hoy con nosotros y con la audiencia.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias
a ustedes.
Muy amables por este rato, gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.